La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
Programa patrocinado por Isidra, el vino de guarda de Clos de Lom.
Hola, muy buenas tardes, querido oyente. Aquí nos tienes un jueves más al pie del cañón. Y eso que hoy es un día muy, muy, muy especial. Porque en cuanto acabe el programa nos vamos a poner de tiritos largos porque tenemos los premios GastroCope. Tú ya te has preparado el vestido hoy, ¿no?
Literalmente yo salgo corriendo porque no me da para todo, ¿eh? Peluquería, maquillaje, vestido.
Peter, ¿no te habrás alquilado un frac como en los
Michelin?
No, porque aquí el código es código cóctel o casual. Y en el Michelin fue...
Cóctel, casual no.
Y en el Michelin fue gala. Entonces, bueno. Yo sigo al pie de la letra las instrucciones de la tarjeta de invitación.
Bueno, ¿cómo está el patio, señores? Oye, vamos a hacer un repaso rápido de cada una de las categorías de los premiados y quiénes son los finalistas de cada una de ellas. Por ejemplo, dentro del sector producto. Dentro del sector producto... tenemos...
Venga, la primera categoría, Producto Innovador Agroalimentario 2022, que tenemos los tres finalistas.
Claro, Open Agro Fruits con la naranja de chocolate, estilo Kiki, y Castrum Cervezas.
¿Cuál será el ganador? Pues lo tendrán que seguir a través de nuestras redes sociales, @gastrocope, y en Facebook, @gastrocope también, porque allí iremos dando todos los ganadores. La segunda categoría, Producto Tradicional Valenciano.
Tenemos a Torrón de Casinos, a la Clochina Valenciana y la que sería Los Pedrones.
Oh, yo no sé, yo no me decido, aún.
Ahí estamos.
Y del producto no nos olvidamos, efectivamente, del turismo, ya que además de GastroCope no nos olvidamos que también somos TurisCope, así que vamos a elegir también el turismo, el destino turístico 2022.
Oye, destino turístico, hay tres rivalidades muy fuertes. Tenemos a la ciudad de Requena, de la comarca Utiel-Requena, Anna, de la Canal de Navarrés, y Gandía la Safor. Son tres destinos muy, muy potentes. Uno de sol y playa y dos de interior. Mm. Aunque es verdad que Gandía, aparte de sol y playa, tiene muchos otros atractivos que ofrecer.
Oye, es que ya venimos un tiempo diciéndolo, y es que el turismo de interior desde la pandemia se ha puesto más de moda aún, si cabe. Y después de entregar el destino turístico, empezaremos con los brindis, porque nos vamos a la cuarta categoría, que es el vino GastroCope 2022.
El vino GastroCope 2022, tenemos
A Sentencia,
Respeto
2018
y Viña Alforinegre
2019.
También tres vinazos, que va a estar complicada la cosa. Después del vino nos vamos hasta la bodega GastroCope 2022.
Tres bodegas importantísimas: Valdobar 923, Los Frailes y Dusar Pedrón.
Y de ahí pasamos a algo que a nosotros nos gusta mucho, y es brindar en torno a una buena mesa. Por eso mismo está la categoría Mejor Propuesta Gastrovinícola, que mezcla lo mejor de la gastronomía y el vino en un mismo lugar. Por eso tenemos también tres finalistas:
Saeti, Bodega Añora y Taberna Teca.
Además, esta fue una categoría que nos sugirió precisamente uno de los miembros del jurado, Manuela Romeralo. Y es algo importantísimo, porque esto es lo que han reclamado mucho desde el sector, y especialmente los presidentes de las DEOs, una presencia, el tener cartas potentes y sobre todo presencia de los vinos valencianos en las cartas.
Pues aquí esta noche va a haber muchísima presencia, y como no podía ser de otra manera, ya entramos en el apartado de restauración, con esa mejor barra gastrocomunitaria COPE 2022, que tiene también tres nominados: el Bar Richard,
el Ricardo y Maipi.
Richard, Ricardo y Maipi, muy bien.
Se me hace la boca agua, hasta. Venga, vamos ya con la recta final: el mejor restaurante de cocina tradicional, que tenemos a Setaigües,
Napicol y Cape Pico.
Y, por supuesto, ya el penúltimo plato fuerte, que es el mejor restaurante GastroCope 2022.
Tenemos a Yarza, Fraula y Tabella.
Y, por supuesto, nos dejamos al final un nombre propio, ese premio especial GastroCope.
Que no lo podemos decir.
Que no lo podemos desvelar. Y, por supuesto, Claro,
¿cuándo
que
lo podrán descubrir
nuestros
seguidores en redes?
Pues lo iremos retransmitiendo en directo.
¿Nos dará tiempo hoy o mañana?
Vamos a hacerlo en directo, en redes sociales y luego en cope.es/Valencia, en el apartado de Gastrocope, por supuesto, tendrán, nada más acabe la gala, toda la información detallada de lo que ha ido ocurriendo. Y no nos olvidamos de esos 4 reconocimientos que tenemos que tampoco queremos desvelar.
Que ya lo contaremos. Pero bueno, no
adelantemos acontecimientos.
No adelantemos. Vamos a prescindir esta semana de Gastronoticias, que a verlas las ha habido, pero vámonos directamente ya con nuestros invitados porque estamos ya muy, muy, muy nerviositos.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Chin chin, amiga.
Se dice clos clos.
Mmm, ¿y este vino tan rico?
Se llama Isidra y es de Clos de Lom.
Está buenísimo. Clos clos, por Isidra.
Clos clos.
Hay que tirar de tres.
El mejor baloncesto se juega en Cope.
¡Aleluya, triple!
Este domingo a partir de la 1 de la tarde, Gran Canaria, Valencia Basket, con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Impresionante.
Hay tiempo de juego. Escúchalo en Cope Más Valencia 92.0 de FM.
También en cope.es/Valencia.
Y en la aplicación de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Fiestas, tradición y actualidad fallera. Abrimos el Casal de Cope para contarte la última hora del mundo fallero con José González.
Recuerda que tenemos una cita aquí cada viernes a las 5 de la tarde en Cope Más Valencia.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Cope y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y comenzamos hoy precisamente con nuestra sección de vinos. Oye, por cierto, Pedro, nos ha pinchado en Marce a Maniac. ¿Tú en cuestión de vinos tienes manías?
Ninguna, ninguna. Me gustan sobre todo los buenos.
Ya, sí, me gusta que estés abierto a todo. Bueno, tenemos que hablaros de una bodega muy especial que tenemos en Valencia, con la cual teníamos ya hace tiempo, teníamos muchas ganas de hablar, pero bueno, hemos aprovechado que Parker ha sacado sus puntuaciones, hemos aprovechado que este sábado en Moixent, está la novena mostra de Fontana, de Les Terres del Salforins, y hemos dicho, oye, pues ¿por qué no nos traemos a Luis Corbí para que nos hable de su bodega, de Claus Corbí? Luis, muy buenas tardes, bienvenido a Gastrocope.
Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro y Ete. ¿Cómo estáis?
Estamos de maravilla. Y bueno, y si tuviésemos una copita de vino, lo que pasa es que, tú ya sabes, cuando estás aquí de guardia no te dejan beber. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Oye, que el nuestro oyente no sabe que Claus Corbí nace como una bodega muy especial. Porque tú empiezas con blancos. Todo el mundo empieza haciendo tintos. Y resulta que Claus Corbí, ¿no?, que empieza haciendo blancos.
Y bueno, eso fue una especie, efectivamente, un poco de la historia del inicio de la bodega, eran blancos, perfectamente, porque yo tenía una como una duda que me hacía pensar que por qué los blancos de aquí eran como el hermano pobre, ¿no?, de los vinos tintos, efectivamente, ¿no? Es verdad que la parcela era pequeña, no llega a 8 hectáreas, y entonces no teníamos mucho recorrido. Pero yo me planteé la posibilidad de hacer blancos especiales, el mejor blanco posible, ¿no? Tú salías al extranjero y te daban vinos, oye, vinos con una guarda de 5 años, de 6 años, y te digo, y aquí en España, ¿por qué no somos capaces de esto? Esto fue un poco el leitmotiv, ¿no?, de lo blanco.
Y además con unas variedades muy particulares.
No, efectivamente, como todos queremos hacer lo mejor posible, yo me planteé, bueno, pues ¿cuáles son las variedades que yo he descubierto en mis viajes como aficionado, como cualquiera otra? Y entonces descubrí muy el Riesling en la Alsacia, que quedé absolutamente prendado, y después ya bajando, recalé en Condrié, en donde está la patria un poco del Viognier, y digo, oye, esto tengo que hacer. Me quedé tan enamorado y tan entusiasmado que me... Y después optamos también por dos variedades autóctonas, ¿no? Por aquí lo autóctono, que también tiene su punch, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Y plantamos Verdil y plantamos la Moscatel. Pero fíjate cómo la Moscatel, que es muy valenciana, pues no ha ido bien. La tuvimos que injertar de Verdil, que ha ido muy bien.
Por cierto, Verdil creo que es la que, entre las buenas puntuaciones que has obtenido de Parques, la Verdil está en la cabeza.
Bueno, Pedro, es que eso es una auténtica satisfacción, ¿comprendes? Porque la Verdil desde el principio fue la que más nos costó, ¿verdad? Uh-huh. Es una variedad que conocemos muy bien, ¿no? En principio parece que tiene poco recorrido, pero oye, le hemos hecho una fermentación natural con sus levaduras, oye, y ha resultado un exitazo, muy en contra de lo que esperaba, con lo cual tengo una visión muy... muy,
muy poco técnica, ¿no? Bueno, yo tuve Luis, yo te he seguido la trayectoria desde que iniciaste tu andadura, era unos, creo que fue el 2012, 2013, quiero recordar, cuando estuvimos comiendo en Entrevins. ¿Te acuerdas que presentaste ahí tu Riesling? Y de verdad que las variedades que, como decía Vicente, que eran poco comunes en la comunidad, han tenido gran aceptación entre el público.
Sí, yo, fíjate que nadie es profeta en su tierra. Yo eso lo desmiento en mi caso. Es decir, no te digo que haya sido fácil. No te digo que no hayamos provocado cierta hilaridad a veces, ¿no? Pero de verdad que nos han tratado muy bien desde el principio, como dices tú, pero en esa comida estupenda que tuvimos. Oye, no hubo pitorreo.
No, por favor, no, hombre, sobre todo...
No, porque dices, oye, el Riesling aquí, en un sitio de sol y poca agua, comparado a las lluvias y al escaso sol de Alemania o de Alsacia, ¿no?
Bueno, pero la zona vuestra, la zona de Fontanars, Moixent, esa zona es una zona lluviosa, quiero decirte...
Depende de este año, sí.
Bueno, este año y algunos años
este
anteriores.
Este año sí,
¿no?
Algunos años lo han pasado
pero
mal.
Pero tenéis altura, porque estáis cerca de esos 600 y pico metros de altura, quiero decirte. O sea, yo creo que aun sin ser las laderas del Mosela, yo creo que es una zona que puede acometer y aclimata muy bien esas dos variedades, tanto la Riesling como la Viñoner, que es otra variedad muy complicada, porque hay muy poco Viñoner en España, ¿eh? Riesling hay más, pero Viñoner hay muy poquito, ¿eh? Y lo bueno que hay, y lo poco que hay es muy bueno, también te lo digo, ¿eh?
También es verdad, sí. La Viñoner es una planta que efectivamente entra en Condrié y va bajando un poco hacia el Mediterráneo francés, perdiendo cierta calidad, ¿eh? O cierta frescura. Pero a nosotros nos ha ido muy bien. Tenemos Viognier y Riesling con una acidez bastante alta.
Que es lo importante en esa...
Oye, y es raro el Verdil, que algunos dicen que es el verdejo valenciano, pero el Verdil, que Dani Belda ya empezó a tratarlo hace tiempo, y sin embargo no ha habido demasiada gente que se haya atrevido con el Verdil. Y llega Luis Corbí y dice, yo Viognier, Riesling y Verdil.
Bueno, nosotros, fíjate, la apuesta mucho ha sido eso, de los monovarietales, ¿no?
Sí.
Y el Verdil nos ha costado, pero al final hemos trabajado muy a fondo con él, porque sabíamos que teníamos que trabajar con él muy a fondo. Belda tiene un Verdil muy fresquito, en botella rápido, y después tiene Enguera.
Enguera también tiene, efectivamente.
Pero ya no es Verdil 100%, el nuestro sí tiene algo de... Sí que tiene Verdil 100%, es verdad, y sobre todo el Consalvache, este que hablábamos de Parque,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Ese es un Verdil.
Lo probamos el miércoles, el martes, en la presentación de la feria de mañana.
Sí, sí.
Del sábado, hoy es jueves, perdón.
Pues mira, te voy a decir otra cosa también como primicia, ¿no? Ese lo hemos hecho por unas 2.000 botellas, pero se las lleva casi todo un americano.
Muy bien.
O sea, que abrimos Estados Unidos con esto. Fíjate si ha sido una... Es que es incomprensible este mundo, ¿eh?
Estás... Bueno, pero Luis, al fin y al cabo lo que queréis es vender y que si bueno y si es un americano el que viene y se las lleva, no, pues eso es el americano.
No, pero fíjate, Luis, huyendo por ejemplo de digamos lo que siempre se hablaba del mundo global, de la Chardonnay, de que es una variedad que todo el mundo planta, al final habrá que recurrir a las variedades autóctonas propias.
Exacto. Yo en este caso es mi, yo ya he iniciado el tema de Viognier, pero desde luego me parece que hacemos ya una viticultura lo suficientemente sofisticada para darle realce a las autóctonas, ¿no? Y después, efectivamente, y después en el campo se trabaja y tú sabes, conoces aquello bien, o si no, os lo recuerdo, aquello está tratado como un jardín, ¿no?
Correcto.
Y lo que decís ahora, ¿no? Ha llovido 500 litros, que no ha llovido en su vida ahí ni tantos litros. Y aquí está lleno de toda la hierba, está hermosísimo, ¿no?
En aquella zona es, bueno, es preciosa.
Este sábado nos acercaremos a
Moixell. Yo he dicho que la mejor época para visitar precisamente el Estares dels Alforins es ahora en primavera, y sobre todo en esta primavera que realmente va a comenzar ahora, porque hasta ahora no hemos tenido primavera.
Sensación de
pero
primavera.
Con todo lo que ha llovido, aquello tiene que estar fantástico. Árboles frutales, cereal, la vida, aquello tiene que ser un espectáculo. Oye, Luis, precisamente hablando de zonas, de repente Corbí decide comprar una finca en la zona de Requena y hacer otra bodega en la zona de Requena. ¿Qué ha pasado?
Así fue. Pues mira, la verdad es que fue... Yo iba, lógicamente, aquí el que manda mucho es el vino tinto, ¿no? Vosotros tenéis más datos quizás, pero eso es como 10 a 1, 12 a 1.
Sí, sí.
Yo quería hacer, pero bueno, salió una oportunidad. Y no hay vino, no hay bodega sin tinto, ¿no? No hay bodega de blanco sin tinto. Al final es un proyecto absolutamente opuesto al de Mogente, ¿no? Porque ahí sí que tenemos una autóctona de mucho poderío y de mucho potencial.
Hombre,
como es la Bobal, ¿no?
Territorio Bobal 100%.
Exacto, y entonces en ese Bobal, pues mira, la mitad era en una finca bastante abandonada, muy mal llevada, muy mal gestionada, y en ese momento salió esa oportunidad y me lancé un poco, ¿no? Ya sabes que aquí hay mucha intuición, ¿no? Yo creo que hemos hecho bien. La mitad de la finca prácticamente se arrancó porque estaba muy, ya te digo, mal podada, mal nada labrada. Y bueno, en estos dos años de pandemia, pues no hemos perdido el tiempo, ¿no? Porque hemos estado trabajando, ¿no? Ahí en el campo hemos plantado 15.000 cepas de última generación de la Bobal, haciendo el mejor basal posible. Yo estoy entusiasmado con este proyecto, ¿no?, del tinto, ¿no? Porque es verdad que el blanco es verdad que se desarrolla y se expande, pero el tinto es el padre de todo.
Oye, y ahora con todo el follón que se ha montado entre las DEOs, aunque tu bodega de Fontanars evidentemente está en la DEO de Valencia, pero ya lo de Requena lo tendrás que embotellar bajo el paraguas de la DEO y el Requena.
Nosotros sacamos un vino de 4 meses de crianza en Maloco, que fue la primera, a ver cómo el mercado lo cogía, y efectivamente tuvimos bastante éxito. Ese era denominación Valencia, porque con todo el tema este de la pandemia, pues nadie podía venir, ni nadie tenía ganas de inspeccionar nada, ¿no? Claro.
Madre
y entonces,
mía.
Pues efectivamente este joven de Valencia, y ahora tendremos que pasar a lo que el requiere. O sea, yo la verdad es que me despisto mucho con esta cuestión, ¿eh?
Bueno, y Luis, no lo entendemos nadie, pero bueno, ellos sabrán. Y sí que hay una cosa para despedir la entrevista, porque aparte de las dos bodegas, tienes un proyecto de enoturismo que precisamente has focalizado en Requena, ¿no?
Sí, aquella, lo de Mogente es más modesto en general, y esto pues es una finca de 77 hectáreas, un coto de caza, 22 hectáreas de viña, buena casa, ¿sabes? Buena bodega, con posibilidades dentro del parque de
Ocio del Gabriel. Correcto.
O sea, que es una cosa, yo creo que muy bonita, y ha metido, es decir, porque el parque muchas veces, oye, estás en el parque, pero estás a 40 kilómetros. No, aquí estamos a 3 kilómetros del río Cabriel y estamos, en una zona barrancada muy bonita, desde el punto de vista que no es una planicie, son barrancos, son pinares.
Oye,
yo creo que tenemos posibilidades.
Y el oyente que te está escuchando y quiere haceros una visita, ¿cómo lo puede hacer? ¿Ya bueno, podemos ir a visitar la finca?
Totalmente. Tenemos una persona que es mi hija, con lo cual es fantástico porque he incorporado a una persona de la familia.
De confianza.
Sí, claro. Y entonces sabes que son negocios familiares y cuando incorporas a alguien, pues es un alivio, ¿no? Pues nada, ahí ya sabes que en la página web está perfectamente todo.
Dilo que lo sepan.
¿Cómo? La página web es bodegasluiscorbi.com.
Muy bien.
Repetimos, bodegasluiscorbi, todo juntito, .com. Podéis entrar y aparte de ver los maravillosos vinos, pues tenéis una opción de enoturismo muy respetable, muy seria y que además vais a ser de los primeros en poder empezar a visitarla. Oye, Luis, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros y seguramente nos veremos el sábado en Moixent.
Oye, qué alegría me daréis.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo.
Gracias a todos.
GastroCope. COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Fiestas, tradición y actualidad fallera. Abrimos el Casal de COPE para contarte la última hora del mundo fallero con José González.
Recuerda que tenemos una cita aquí cada viernes a las 5 de la tarde en COPE más Valencia.
Hay que tirar de tres.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
¡Aleluya! ¡Triple!
Este domingo a partir de la 1 de la tarde, Gran Canaria, Valencia Basket, con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
¡Impresionante!
¡Hay tiempo de juego!
¡Tiempo de juego!
Escúchalo en COPE más Valencia 92.0 de FM.
También en cope.es/Valencia
y en la aplicación de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Los lunes, al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión. La polémica a debate con la prensa. El mejor análisis con los expertos. Cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia. Dirige José Manuel Segarra.
Chin, chin, amiga.
Se dice clos, clos.
¿Y este vino tan rico?
Se llama Isidra y es de Clos de Lom.
Está buenísimo. Clos, clos, por Isidra.
Clos, clos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
GastroCope, con Vicente Gil, Pedro García Mocholí y Ainhoa Clavel.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y continuamos con nuestro programa de hoy y nos vamos de cocina, nos vamos de chefs y estamos precisamente con Nacho Romero, a quien ya conocéis porque no es nuevo en ese programa. Es un cocinero de gran recorrido, de una gran técnica que se ha fundamentado en los mejores restaurantes españoles. Pertenece a una de las primeras promociones de cocineros que surgieron del CDT y ha estado yendo y viniendo de Valencia hasta que finalmente decide montar su restaurante Caimús, o Caimús, no lo sé, ahora nos lo contará él, que al final es el nombre de su perro. Una cocina, ya lo sabéis, basada en una técnica muy depurada y en el conocimiento exhaustivo del producto. ¿Y por qué volvemos a traer a Nacho Romero? Pues porque, como muchos restaurantes, y dando una voltereta en el aire, junto al restaurante, ahora ha querido crear una barra para ese otro tipo de cocina que tanto nos está gustando a todos. Nacho, muy buenas tardes. Bienvenido a Gastrocope.
Buenas tardes,
buenas
Nacho.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Pedro, ¿cómo estáis?
Oye, ¿qué has hecho con esa barra Caimús?
Pues nada, hemos dado un pequeño giro, ¿no? Después de la pandemia, después de todo este tiempo así, un poco de incertidumbre y todo. Y bueno, y luego también debido pues a mi paternidad y tal, pues quería un poco buscar una cosa un poco más distendida, más divertida. Hemos puesto una terracita muy chula, hemos montado una barra muy grande, le hemos dado un cambio total al local. El local sigue siendo el mismo que estábamos en la calle Maestro Rodrigo, en la avenida Maestro Rodrigo, pero le hemos dado un cambio, un lavado de imagen total, y luego pues en el concepto pues también lo hemos cambiado, ¿no? Hemos salido ya de esos menús un poquito más gastronómicos y tal que hacíamos en Caimús, y nos hemos centrado pues en lo que viene siendo pues una barra, el picoteo, el producto. Y en eso estamos, ¿no? Haciendo una cocina un poquito más sencilla y un poquito más, pues para, como diría yo, para todos los públicos y para todos los gustos y para todos los bolsillos.
Eso está bien.
Eso es importante, eso es importante. Nacho, tú que digamos, desde que abriste, o antes incluso de abrir Caimús, estabas más en lo que es, digamos, cocina creativa, cocina contemporánea, un poco líneas vanguardistas. ¿Tú crees que la gente va a tirar? Ya se está tirando, quiero decir, yo creo que esa tendencia nueva, creo que ya viene para quedarse. ¿Crees que viene ya un poquito más, no digo cocina clásica, pero sí la cocina de producto, la de mercado, de la de los años 90?
A mí es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? El pensar que la gente está volviendo a esto. Yo creo que la gente de esto nunca se ha ido, ¿no?
Sí, exacto.
Yo creo que quizás desde los medios y desde pues un poco el un poco, ¿no?, el lobby gastronómico, ¿no?, pues siempre se ha un poco pues se ha querido premiar, ¿no?, pues un poco más hasta cocina un poquito más moderna o más contemporánea. Pero al final el público nunca le ha dado la espalda pues a esos restaurantes de barra y de producto de toda la vida. O sea,
no, creo que está siendo muy políticamente correcto, pero vamos a decirlo, a ver si lo decimos de otra manera. De repente todos los cocineros querían ser estrella Michelin y querían hacer alta gastronomía.
Sí, sí.
Y a lo mejor hemos abandonado
yo creo que también al final también el público te lo demandaba, ¿no? Era como, guay, sí. quiero. Y luego al final el público se... Yo creo que ese mismo público, a ver, siempre el público no es simplemente una persona, ¿no? Al final, el público es muy variopinto, como todo, y sí que ha habido una época pues donde una cierta parte de ese público, pues al final quería que la visita al restaurante pues fuese algo más que pues sencillamente comer, ¿no? Y pues exigían o anhelaban pues ese un poquito de esa voltereta, ese trampantojo, esa vuelta de tuerca, ese salirse un poco de lo cotidiano, ¿no? Al final todo esto, pues como todo, al final se populariza y todo el mundo quiere, se sube a un barco donde pues a lo mejor no todo el mundo está preparado para navegar en ese barco, ¿no? Y al final pues todo esto pues se va deteriorando un poco, y al final yo creo que...
Pero lo has dicho muy bien, Nacho, el público en general nunca ha abandonado.
No, pero bueno,
de hecho sí, nosotros
tenemos grandísimas barras y grandes,
claro, barras, por eso digo que en los que premios que dará hoy Gastrocope
de trabajar ni han dejado de tener público, porque es que al final hay ciertas cosas que yo siempre lo digo, hay ciertas cosas que no son modas. Son cosas que están ahí.
Que están de siempre.
Son perennes.
Te decíamos que precisamente por eso, Nacho, en los premios Gastrocope hemos hecho tres categorías distintas. El restaurante normal, gastronómico, luego el restaurante de cocina tradicional y luego el premio a la mejor barra, porque pensamos que es una categoría donde hay locales que tienen mucho que decir. De hecho, los tres finalistas de este año es Richard, es
Ricardo,
Barricardo
y
Maipi, y esperemos, oye, y el año que viene tendrá que estar la barra de Caimús.
Pero Nacho, vamos a ver, yo que te he seguido desde que abriste casi... En tu cocina de Caimús habían platos también.
Una cocina de productos,
eso es donde yo voy. Yo me acuerdo de platos tuyos.
Al final, la cocina cocina.
Claro, es que en la cocina del país estaba muy presente el producto. Hombre, yo me acuerdo la, tu ensaladilla de langostinos, las ortiguillas.
Estoy haciendo exactamente igual.
Pues eso.
Y la seguimos haciendo. O sea, al final, yo sí que creo que al final, pues un poco el que te demandaba eso era el público y tú, pues intentabas agradar, ¿no? Pero llega un momento que al final el público, pues también se cansa, ¿me entiendes? Y al final, pues al final siempre. Yo me he dado cuenta de que en los últimos meses o año incluso de Caimus, pues que ya la gente no me demandaba esa cocina más sofisticada y que al final pues estábamos haciendo y venía la gente y quería comerse una buena croqueta, quería comerse una buena ensaladilla, quería comerse un buen producto, un buen pescado, un buen marisco, carne, y cada vez la gente quería menos el artificio y menos el tal y más el producto. Al final,
claro.
El problema que yo creo un poco, o sea, el problema que ha habido un poco es que al final esta cocina un poco tan más contemporánea, lo que ha acabado haciendo es disfrazar el producto,
claro,
o no utilizar un producto 100% de una calidad. Y al final, claro, el público se ha cansado un poco, ¿no? Ha dicho, no, espera. Y al final, el producto quiero saberlo, quiero sentirlo, quiero olerlo, quiero saber lo que me estoy comiendo.
Pues efectivamente.
Y eso creo que sí que ha sido un poco, ¿no? El que la gente ha vuelto un poco ya a o sea, la gente, un poco este público un poquito más efímero, ¿no? Este público de que siempre busca pues la sorpresa, la pirueta, ¿no? En el restaurante, pues al final también esto es lo que yo digo, cuando tú haces un triple salto mortal, pues, si te sale bien eres un puto genio, pero si te...
Si te das una pierna por la derecha y una mano por la izquierda, fallas.
Si te sale mal, pues te abres la cabeza.
No, pero
ha habido tantas cabezas rotas que el público pues también se ha cansado un poco de
claro. Pero a ver, Nacho, esto es un método. A la gente le encanta probar nuevas cosas nuevas propuestas. Y oye, si van a un sitio y les gusta, repiten. Cuando no repiten es cuando van a un sitio y no les ha gustado, por mucho que hayan oído o hayan leído o hayan tal, oye, si vas a un sitio y no te gusta, no vuelves.
Nosotros ahora mismo ya estamos haciendo una cocina, bueno, siempre la hemos hecho de producto, pero lógicamente, pues ahora al tener una afluencia mucho mayor de público, pues te
da más rotación de producto.
Más de margen de rotación de producto,
claro,
de poder comprar cosas y todas las librerías con ciertos productos que son muy de aquí y que mucha gente desconoce, pues no sé, te podría decir como las sepias sucias de playa, como las ortiguillas, o sea, como...
Las ortiguillas es el gran desconocido, ¿eh?
Exacto, una buena quisquilla por aquí, que
ahora muy buena.
Estamos en plena temporada. Todo este tipo de productos que mucha gente, pues, como que los tiene un poco como desconocidos. Y luego al final, pues, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Ahora mismo hoy me acaban de traer unos boquerones de palmo y medio, que vamos, que es un producto.
Eso te íbamos a preguntar, digo, si vamos ahora a Caimus, ¿qué nos servirás? ¿Unos boquerones? Pues oye, fantástico.
Es un producto humilde, pero tú te comes un boquerón de esos de palmo y medio, que están tersos y duros, vamos.
¿Rebozadito o en vinagre, como tú quieras?
Hoy los vamos, hemos hecho
perfecto.
Un poquito de limón, un poquito de ajito y rebozadito. Y es que eso es un bocado sublime. Yo siempre lo he dicho, la sardina, por ejemplo, es barata porque hay mucha, pero la sardina es un bocado absolutamente
exquisito.
Me encanta, a mí me encanta la sardina.
Que no tiene que ser la gamba rayada, la cigala o la langosta o el bogavante. O sea, hay productos del mar que son absolutamente maravillosos.
Y desconocidos.
Más desconocidos, pues porque no tienen ese caché o esa categoría y que son bocados absolutamente deliciosos. Nosotros también, a mí me gusta también mucho centrarme en ese tipo de productos, en esos pescados.
Oye, Nacho, ahora acabas de tocar la tecla del producto, pero para eso... cada uno tenéis a vuestro proveedor o proveedores de confianza.
Claro.
El del que sabes que te puedes fiar, no solo por la pinta.
Yo llevo más de 20 años con mi pescadero y siempre lo digo, que llevo más años con él que con mi mujer.
Hombre. Bueno, di cómo se llama tu pescadero, que no hay ningún problema.
Ah, no hay ningún problema, Fernando de Japofir. O sea,
muy bien.
Muy bien.
Conocido, que yo llevo 21 años trabajando con ellos.
Y nunca han fallado.
Llega un momento que es que nos conocemos, o sea, él sabe lo que yo quiero.
Claro.
Y cuando se lo transmite, lo tiene clarísimo, ¿me entiendes? Porque es que después de 21 años...
La confianza es básica, es fundamental.
Yo llevo con mi mujer la mitad y me conoce mucho, pero es que mi pescatero creo que aún me conoce más.
Nacho, tenemos que acabar la entrevista por dos razones. Por una, porque nos hemos quedado sin tiempo, y por otra, porque nos estás poniendo los dientes largos. Oye, y esto no puede ser, que luego tenemos los premios y el catering y tal, y nos estás dando unas ganas de salir escopetado y marcharnos a cenar a Caimus, y hoy no podemos, que tenemos compromisos.
Pues otro día, que no hay problema.
Un abrazo grande, Nacho.
Un abrazo, querido Nacho.
Y mucha suerte para esa nueva singladura con la barra de Caimus.
Muchísimas gracias a los dos, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Un abrazo.
Y a continuación vamos dentro de nuestra sección de producto con una cosa muy especial. Es el 55 concurso de coctelería. Y vamos a entrevistar a Héctor Talens, al presidente de la Asociación de Bartenders de la Comunidad Valenciana.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Este domingo a las 8 de la mañana vuelve la Misa de Infants a Valencia. Cope más Valencia te la ofrecerá en directo desde la Plaza de la Virgen para que la vivas como si estuvieras allí mismo. Perque la fe per vos no mor, mare de Déu dels desamparats. Este domingo, Misa de Infants. Escúchanos en Cope más Valencia 92.0. Dispositivos móviles y en cope.es/Valencia.
Chin chin, amiga.
Se dice clos clos.
Mmm, ¿y este vino tan rico?
Se llama Isidra y es de Clos de Lom.
Está buenísimo. Clos Clos, por Isidra.
Clos Clos.
Hay que tirar de tres.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
¡Aleluya! ¡Triple!
Este domingo a partir de la 1 de la tarde, Gran Canaria, Valencia Basket. Con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Impresionante.
Hay tiempo de juego. Escúchalo en Cope más Valencia 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Escuchas Cope y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, os adelantábamos en el sumario del programa que hoy íbamos a hablar de coctelería, del 55 concurso de coctelería de bartenders de la Comunidad Valenciana y que íbamos a hablar con el presidente de la asociación, con Héctor Talens, y claro, y inmediatamente uno asocia y dice... cócteles, Talens, asociación de bartenders, y claro, rápidamente la ecuación matemática da su resultado, porque sí, Héctor Talens es el hermano de Iván Talens, nuestro buen amigo y campeonísimo de coctelería. Héctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos aquí sorprendidos del concurso de coctelería, porque claro, uno echa cuentas y dice 55 concurso de coctelería. O sea, eso significa que cuando se hizo la primera edición, probablemente
tú no
el presidente
nacido.
De la asociación no había nacido.
Que va, que va, que va. Llevas razón, somos de las asociaciones de España más antiguas y con más historia de toda España.
Qué bueno.
Estamos, o sea, se constituyó el día 2 de febrero de 1965, para ser exacto.
Muy bien, muy
pues ya
bien.
Me explicarás. Pues casi ni habíamos nacido.
Nos vamos a los dos por los pelos, no, ¿eh? No.
Oye, ¿y qué pasa? ¿Que a los Talens sois todos muy cocteleros o qué?
Pues bueno, la verdad es que, aparte que somos bastante reconocidos, porque la verdad que tanto mi hermano como yo pues venimos del mundo de la hostelería, ¿no? Tanto hemos trabajado en restaurantes, yo siempre me he volcado un poquito más con el mundo de la sumillería, vinos y destilados, porque me han gustado. Es un tema que me ha atraído mucho, y lo que es la coctelería pues siempre ha sido pues nuestro hobby, ¿no? Nuestro fan, y a día de hoy pues podemos decir que es nuestro trabajo.
Oye, cuéntanos un poco, porque precisamente el concurso es este mismo, no fin de semana, porque es un lunes. Me imagino que lo hacéis un lunes,
claro,
para que puedan asistir los profesionales.
Claro.
Correcto. Date cuenta que está pensado, como tú bien dices, por hacerlo un lunes, porque mayormente el lunes es el día de descanso,
correcto,
digamos, del personal de la hostelería, de camareros, cocineros, sumilleres, metres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo hacemos también los lunes para intentar captar a ese profesional de nuestro sector, ¿no?, que es la hostelería.
Pero es, no obstante, un concurso abierto al público. O sea, el oyente que nos está escuchando,
correcto,
en estos momentos, si quiere puede asistir. Además, veo que tenéis aquí un pack que es entrada, más degustación, más obsequio, por solo 5 euros.
Correcto. Nosotros lo que hemos hecho es el concurso que lo celebramos en el BLS Events. Tenemos lo que es la parte del concurso y luego nosotros montamos como una feria o un showroom que llamamos nosotros, donde nuestros sponsors, nuestros colaboradores, van a montar allí un stand, una barra, una mesa para dar a probar al profesional las nuevas tendencias, nuevos licores, nuevos destilados, etcétera. También se harán ciertos desarrollos y se darán a conocer las nuevas tendencias para esta temporada.
Oye, y otra cosa, ¿quién puede participar en este certamen, en este concurso?
Pues,
¿Tienen que estar dados de alta en la asociación?
Correcto, realmente es un concurso, porque este concurso la verdad que lleva muchísimo trabajo, porque date cuenta que la Asociación de Barmanos de la Comunidad Valenciana estamos dentro de la federación, que es FABE, Federación de Asociación de Barmanos Españoles. Por arriba de la asociación y de FABE está la IBA, que es la International Bartenders Association, donde nosotros, en nuestro regional, el ganador va a ir al Nacional, que es en Sevilla, en noviembre, y el que gane en Sevilla, nada más y nada menos, que va a ir al Mundial, que se celebrará el año que viene en San Petersburgo.
Uh-huh. Oye, esto es un escandalazo. O sea que, a ver, el que gane el lunes, luego va a participar entre las tres provincias, entre Valencia, Castellón y Alicante.
No,
o ya va directo a Sevilla.
Ya va directo a Sevilla, correcto.
Ah, muy bien.
Ya va directo a Sevilla. Entonces, para concursar, para poder participar, como tú me preguntabas, se tiene que dar de alta, tiene que ser un socio de nuestra asociación, dentro de la asociación, y el mismo campeonato, digamos que este año la modalidad es aperitivo, y tenemos ayudantes de bar, jefes de bar y flair bartender, que para que todos lo entendáis es coctelería acrobática.
Acrobática, sí.
Esta es la que hacemos Pedro y yo. Sí. Normalmente se nos caen todos los cubitos por el suelo, pero nosotros lo intentamos, que consta.
Héctor, has hecho antes una puntualización un poco interesante y voy a un poco incidir en ella. Yo conocí a tu hermano Iván en el Palau de la Mar siendo jefe de sala y a ti en el hotel Neptuno, ¿no? En estos momentos donde hay una falta, digamos, de profesionalismo dentro de la hostelería, y sabes que es agobiante porque me lo dicen constantemente cocineros, para jefes de sala, sumiller. ¿No creéis que vosotros los cocteleros podíais hacer también esa labor de jefe de sala compaginando con la coctelería?
Correcto. Como bien dices, a ver, la hostelería a mí me gusta mucho. Somos un gremio muy, muy amplio y muy grande, pero me gusta dividirlo pues por rangos, ¿no? Pues, dentro de una sala te puedes encontrar el sumiller, el maître, el camarero, el barista y el bartender. Uh-huh. Pero realmente una persona cualificada, bajo mi punto de vista, y formada en una escuela de hostelería, pues siempre va a tener esos conocimientos de sumillería, de saber catar un vino, recomendar un vino, hacer un maridaje, un barista, saber emulsionar una leche, encontrar el punto de molienda perfecto para hacer un espresso, y luego esa rama que es la coctelería, que también puedes ofrecer un aperitivo antes de una comida, antes de una cena, o un digestivo o una bebida larga para tomar a cualquier hora del día.
Oye, Héctor, ¿dónde han aprendido los talents? ¿De dónde les viene esa afición? ¿Tenéis algún antecedente familiar?
Pues realmente no. A mí la culpa de todo esto es de mi hermano Iván, porque como yo soy de los hermanos, yo soy el pequeño, pues digamos que mi hermano se fue a Castellón muy jovencito, porque antiguamente...
Sí, la escuela de Castellón tiene fama, sí.
Costa de Azahar, correcto. Antiguamente, pues en vez de hacer módulos de 2 años, pues eran 5 años. Entonces mi hermano, cuando se puso a trabajar y yo terminaba los estudios, pues me contagió un poquito lo que es la hostelería, me gustaba mucho, y a raíz de ahí pues decidí en ponerme a estudiar sumillería, que lo hice a través del CET, y me saqué la titulación de sommelier, y a partir de ahí pues empezó un poquito mi carrera más profesional.
O sea, que hay que agradecérselo a tu hermano Iván, que además es un gran tipo, que nos encontramos en todos los sitios.
Lo tenemos muy cerquita de la emisora.
El día de la gala Michelin estaba allí preparando cócteles. No hace mucho, cuando nos presentaron en Pago de Tarsis sus nuevos destilados, él estuvo allí haciendo malabares con los destilados de Pago de Tarsis, y Pedro suele ir a verlo muchas tardes. Cuando acaba el programa, se va al hotel Only You para que tu hermano le prepare algún cóctel, que lo sepas. Hoy no, porque hoy no es posible, porque nos iremos escopetados al BLS Events, pero bueno, que sepas que aquí los talents tenéis unos fans incondicionales.
Y mucho cariño por esa parte.
Programa, y recordar a nuestro oyente.
Muchas gracias.
Yo los conozco hace muchos años y son maravillosos.
lunes, a partir de las 5 de la tarde, en el Vélez Events, en la Marina de Valencia, ese edificio emblemático al que todos vamos continuamente por una causa u otra. Vélez Events, lunes a las 5 de la tarde, ese 55 concurso de coctelería de la Comunidad Valenciana, y que el ganador ya va directo a la final nacional de Sevilla. Y que si lo queréis ir a ver, ya sabéis que tienen ese pack por tan solo 5 euros que incluye regalo y degustación. Héctor, ha sido un placer grandísimo tenerte con nosotros en el programa.
El placer ha sido mío, como siempre.
Un abrazo
fuerte. Un abrazo.
Igualmente, fuerte abrazo y muchas gracias. Un saludo.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y despedimos nuestro programa en la sección de turismo, hablando con uno de nuestros bodegueros favoritos. Y ustedes van a preguntarse, ¿y qué hacen estos hablando con un bodeguero en la sección de turismo? Pues muy fácil, querido oyente, porque este sábado nuestra propuesta turística es que os acerquéis a Moixent para ver la novena mostra de vins de Terres dels Alforins. Vais a aprovechar para no solo para catar vinos y comida típica tradicional de la zona, sino para poder disfrutar de uno de los espacios más alucinantes que tenemos en Valencia, lo que nuestro amigo Lladró bautizó como la Toscana Valenciana, un paraje idílico plagado de bodegas. Una de esas bodegas, a la que tendremos que llamar un día para hablar en exclusiva de ellos, es la de Rafa Cambra, presidente precisamente de la Asociación Terres dels Alforins. Rafa, muy buenas tardes, bienvenido a Gastrocope.
Buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.
Oye, novena mostra de vins de les Terres dels Alforins. Ya son 9 años y cada año con un éxito más espectacular, ¿no?
Sí, la verdad que llevamos 2 de parón por la pandemia, pero sí, la verdad que se está consolidando como una feria muy muy importante, esto con afluencia de gente que, y ahí ya un poco los tres pueblos, ya hemos pasado 2 veces por los tres pueblos, ¿no? Y yo digo, la gente ya pues la conoce, la gente alrededor tiene ganas, han organizado incluso autobuses para hacer un traslado más seguro.
Hombre. Oye, a ver si hay overbooking y llegamos Pedro y yo el sábado y no nos dejan entrar porque está lleno.
No, hombre.
Llegaremos pronto, Rafa.
Ahora, hemos intentado organizarlo, de hecho estamos ahora inmersos en ello y a ver si sale. Porque claro, cada vez te enfrentas a nuevas, no sé, al tiempo, ahí sale, en fin, hay siempre cosas que no puedes controlar y a ver si sale el sol.
No, hay sol. Hoy he venido yo con las gafas de sol a trabajar a la emisora, que he dicho, fíjate tú, a partir de primera hora de la mañana, ya por lo menos en Valencia, ya ha amanecido radiante, oye, ya nos hemos quitado esas nubes del medio, lo cual asegura que vais a tener una mostra estupenda este sábado.
Sí, eso parece que va a venir buen tiempo y ya te digo, con muchas ganas, tras el parón de... Además, fue un... hace 2 años, en el 2020, fue a 20 días cancelamos la mostra, ¿no? Entonces, claro. Hay una imagen que siempre recuerdo de la gente en los balcones, en fin, que nos mandamos cuando estábamos ya cerrados todos. Alguno que vivía en esa calle sacaba, nos mandó un vídeo, una foto, ¿no? De saliendo al balcón con una copa de vino.
Brindando por vosotros.
Brindando por lo que, claro, y la calle es desierta, ¿no? Entonces te das cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces ahora parece como que la fuerza del vino vuelve, ¿no? Vuelve con más fuerza y la vida pasa y no sé, y hay que celebrarla, ¿no? Y que podemos volver a juntarnos y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Oye, qué bonito. Qué bonito que la gente está confinada, no se puede celebrar la mostra, pero los vecinos salen a sus balcones a brindar por esa mostra de vins de les Terres dels Alforins. Oye, eso os tuvo que poner los pelos de punta.
Sí, la verdad que fue muy emotivo, ¿no? Porque era como, además, para dar un brindis no podías, claro, de balcón a balcón. Era como ahora, sí. como ahora en misa que se da la paz, así, un signo, ¿no? Era lo mismo, ¿eh? Al lado le decías, venga, salud, ánimo, no sé, o te mirabas, ¿no? O simplemente le mirabas, ¿no?
Rafa, Para la gente que no lo conozca, el Terres dels Alforins se integra dentro de ese triángulo de las Bermudas que componen Moixent, Fontanars y la Font de la Figuera. En esa zona estáis algunas de las bodegas que en estos momentos estáis haciendo los vinos más espectaculares, no solo de la DEO Valencia, sino de la Comunidad Valenciana. O sea, ahora acaba de salir la puntuación de Parker, os ha repartido puntos a todos. Estaréis, quedaréis botes de alegría.
Exultantes.
Sí, la verdad que ha sido, no sé, cuando encuentras una guía muy independiente, prestigiosa, pues la verdad que dentro de lo que es la presión de este mundo, que a veces no es buena, ¿no? De las puntuaciones yo siempre digo, ¿no? De las guías Michelin que digo en el restaurante, ¿no? Los restaurantes, en la restauración. Pero bueno, sí que es un apoyo, sí que ayuda, yo creo que fundamentalmente más que nos puntúe a una bodega a otro, que no a situar al Forins
En el mapa vitivinícola, ¿no?
Correcto, en el mapa, exacto. Para un lector californiano, imagínate, americano, que lee esto y dice, ostras, ahí hay esto en Valencia. Tal.
Claro, el Valle de Napa en Valencia está en Terres.
Pero fíjate, Rafa, porque hemos entrevistado hace un rato a Luis Corbí, que su vino nuevo que ha sacado, el Verdil, era de una puntuación muy buena y decía que casi todo el vino va a irse a América. Es decir, que abre unas posibilidades bárbaras las puntuaciones de Parker.
Sí, no, vamos, es una, hay que reconocerlo. Además, siempre esto es una guía independiente, o sea, que es que no, quien quiera se suscribe, quien no, es decir, y luego es un, en este caso Luis Gutiérrez, que es el catador que tiene para España y Chile y tal, pues es una persona que no se puede estar de acuerdo, ¿no? Pero es una persona que cata un montón de vinos, que está en un montón de sitios, que en fin, que también está...
Y la honestidad está fuera de duda.
Correcto. Y luego también está con, se la ha jugado él, las variedades locales como el Arco, como la Forcallá, son variedades que está
la Forcallá, también, la Mandó, ¿no? claro.
La Mandó, correcto. Entonces, en fin, dentro de siempre lo que es, a mí me gusta siempre eso, que si te dicen la vida guapo, pues lo coges, pero también con, en fin, que ya está, que hay que hacer día a día, que hay, no, lo que nos ayuda es a confirmar, pues es un trabajo de años y ya está, y al final tampoco somos, yo como siempre digo, no somos magos, somos intentamos interpretar las uvas, sacar lo mejor de ellas y ya está. O sea,
¿cuántas bodegas vais a estar presentes en la muestra?
Seremos 11, aunque están en vías de entrar alguna más, lo que pasa que por fechas algunas tienen poco vino y no tienen ahora disponibilidad, entonces, pero bueno, esperamos 11 concretamente. Y
oye, 11 bodegas no está mal, ¿eh? El que quiera catar vino se puede poner las botas.
No, sí, además con una copa chula, una copa, es decir, hay que eso, apelar al consumo moderado y de vino de calidad, no hace falta, en fin, esto, hay momento para todo en la vida, pero ya digo, queremos que también que es una copa de bonita, unos stands arreglados, por ejemplo, no permitimos que llevar rolons ni publicidad, tiene que ser todos democráticos, todos iguales,
muy bien, así, muy bien.
Un mantel blanco y que hable el vino y la gente que hable.
Efectivamente.
Bueno, vamos por partes, que hay una cosa que se nos ha olvidado. A ver, que sepa el oyente que la muestra de Terres dels Alforins cada año se celebra rotativamente en las tres poblaciones que hemos dicho. Font de la Figuera, Fontanars, y este año le toca a Moixent. Este año se va a celebrar en Moixent.
Correcto, así es. Así es, este año toca Moixent y lo hacemos itinerante. Cada año así cada año, pues cada pueblo va un poco saliendo a la calle, no sé, siempre te dicen...
¿En Moixent lo hacéis en la avenida, no? Donde está esa pequeña alameda arbolada, sí, ¿lo hacéis allí?
Bueno,
además, que va a ser una zona muy chula porque si va a cascar el sol, que va a haber mucho sol...
Y es amplia.
Allí se está muy bien. Y sí, comenzáis a las 11 de la mañana.
Correcto, empieza a las 11... Y es interrumpido todo el día y hasta las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 ya hay que ir recogiéndose porque al final acabamos a las 8:30, 9.
Eso siempre pasa, eso es inevitable, Rafa.
Entonces, correcto.
Pero yo, ojo, querido oyente, comienza a las 11, pero a la 1 empieza la música en directo.
Sí, correcto.
Un poco más tarde habrá un homenaje a una persona que aquí nosotros en el programa lo estimamos mucho. pensamos que es de los mejores políticos que tenemos en nuestra comunidad, que es Francesc Colomer, que lo tendremos dentro de un rato en la entrega de los premios Gastrocope. Y luego, a partir de las dos, hay comida. La gente puede probar. Vais a hacer una gazpachá monumental a cargo del bar Los Carasoles. Después, arroz al forn, gazpachos y formatges artesans. A cargo de Aleña Cocina Rural, o sea que van a poder comer y beber, que beber solo y más con 11 bodegas puede ser peligroso.
Sí, correcto, correcto. Por eso siempre es importante el aporte, no sé, la comida. También intentamos que sean platos de gazpachos porque estamos nosotros en la. Siempre es un plato de aquí típico.
Hombre, es muy de la zona.
Muy de la zona por la influencia manchega, ¿no? Mm. Y luego el arroz al horno, pues un arroz contundente que ayuda a pasar
también,
el día.
También está.
Que ayude.
No, pero fíjate. Perdona, por Rafa.
No, dime.
No, que al decir Vicente lo de los carasoles, quiero recordar que en los primeros concursos que se hizo de gazpacho de Macidol Caroch, creo que los carasoles fueron los que ganaron los dos años consecutivamente.
Sí,
tienen
aquí.
Claro, lo cual
insolvencia, ¿eh?
Garantiza la calidad.
Garantizado, ¿no?, la calidad del gazpacho.
Oye, Rafa, dime.
No, que eso, y además es espectacular el montaje que hace, o sea, como por el caldo, vamos a hacer también esa calidad para esa cantidad, es impresionante.
Has hecho muy bien en puntualizarlo, porque igual hay oyentes que creen que van a llevar el gazpacho hecho del restaurante, ¿no? Que sepan que lo pueden ver allí in situ y pueden comprobar todo el proceso de elaboración. Y luego, por supuesto, probarlo y decir, oye, chapo, este tío cocina de narices. Oye, que digo yo que no os planteáis que a lo mejor un día solo de muestra se puede quedar corto. No os habéis preguntado qué puede pasar si la muestra de Terres del Salforín se acaba haciéndose sábado y domingo.
Pues es muy buena reflexión, ¿eh? La verdad que porque además hemos pensado también y no podemos hacerlo por tiempo, que hacer ese día una cata, pues tener una cata temática o una cata de vinos especiales por algo o vinos antiguos, pero el problema es que no da el día para más porque es que no lo hemos intentado alguna vez y sí, o una charla a viticultores, que venga alguna persona ese día a hablar sobre algo, pero es que el problema es que claro, el día se hace corto, ¿no? El día al final y sí que si les ampliase un día más, pues sí que podría hacerse algo más así.
Sino un día mediodía, correcto, sería interesante.
Correcto. Oye, no estaría mal, oye, y correcto, acabar el domingo después de la comida sería, claro. Oye, plantearoslo, porque si lo hacéis, nosotros estaremos aquí para contarlo y para apoyarlo. Rafa, muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Ya hemos dicho que vamos el sábado.
El
sábado estaremos en Terres del Salforins apoyando esta fantástica iniciativia que nos encanta y de la que hemos disfrutado cada año que hemos ido. Un abrazo grande y mucho éxito.
Gracias a vosotros,
gracias,
y un saludo a todos. Nos esperamos el sábado.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y con la entrevista a Rafa Cambra nos vamos a marchar corriendo, porque en nada tenemos esa entrega de premios Gastrocope, que va a ser un auténtico escándalo. Señor Mocholi, ¿algo que añadir?
No, que...
¿Hable ahora o calle para siempre?
Que creo que ha sido un programa, como siempre, muy ameno, muy didáctico, y ahora para los premios.
Nos vemos el próximo jueves.
¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
¿Qué producto es el que más ha subido?
¿Peligra el gas de Argelia?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, pues claro.
Ver para creer, resulta que...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
86 euros megavatio hora y hoy 226.
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No es que haya contacto.
Un segundo.
que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre! ¡Bravo!
Menos que el rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.